Buenas y bienvenido a Yo Estaré Siempre con Vosotros, Catequesis de Andar por Casa, el podcast donde encontrarás material muy valioso para alimentar la fe de tus hijos y de toda la familia. Aquí estamos todos los lunes, miércoles y viernes para traerte consejos, tips e ideas para aplicar a nuestra cultura familiar cristiana, especialmente para fortalecer la fe de nuestros hijos. Nosotras somos Virginia y
Hermana María.
Y venimos desde el Secretariado de Evangelización de la Conferencia Episcopal Española. Hoy es miércoles 23 de junio y vamos a hablar de
Santos de Andar por Casa.
Recordad, la fe crece cuando se comparte. María, ¿quiénes son estos santos de andar por casa de los que vamos a hablar hoy?
Bueno, sí, hay muchos más, ¿vale? Yo he seleccionado dos por la tradición popular que tiene, ¿no? Yo creo que el que más y el que menos, todos hemos oído hablar, incluso eso, tenemos alguna estampa, les tenemos devoción y nos pueden acompañar en nuestra vida cristiana, ¿no? Serían Santa Rita de Casia y San Antonio de Padua, ¿no? Santa Rita, con la fama que tiene de los casos imposibles, y San Antonio, pues también porque acudimos a él, ¿no? Especialmente cuando no encontramos algo que buscamos con mucho empeño, que hemos perdido.
Sí. Como... Sé que en Italia San Antonio se le reza mucho para encontrar novio.
Ah, también. Pues mira, nos viene fenomenal. Sí. Si alguno está buscando el amor de su vida, pues mira. Pero claro, yo me preguntaba, ¿no? Y soy la primera que hace un tiempo me hacía esta pregunta, ¿no? Pero realmente, ¿qué sé? ¿Qué conozco de estos santos, ¿no? ¿Por qué han llegado a ser tan populares en la tradición? Cuando realmente, bueno, eso puedo saber más o menos de ellos, ¿no? Y entonces, por eso quería aportar un poquito en este podcast, el acercarnos a la vida de estos santos, porque aparte de que nos saquen de apuros cuando no encontramos algo o cuando la situación se pone súper difícil, sobre todo es el aliento, ¿no? Yo creo que lo que más... deseo más profundo que tiene un santo es de que nos acerquemos a Jesús y vivamos la experiencia que ellos han vivido para desear estar un día con ellos, ¿no? Entonces, este anhelo de santidad, este deseo de despertar en nosotros el deseo a la santidad, yo creo que en cualquier santo que está ya participando de la vida divina, pues lo desea, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a conocer un poquito de sus vidas para poder saber cómo han respondido ellos al proyecto de Dios, saber si es que lo han tenido súper fácil, ¿no? Y por eso han llegado al cielo, pues porque claro, con una vida tan fácil cualquiera, o no, vamos a conocer
fácil,
un poquito.
Fácil, yo de Santa Rita conozco sobre todo por la película, que sacaron los italianos una película de su vida, y fácil, fácil no fue.
Es verdad que la película de Santa Teresa, de Santa Rita, yo creo que ha dado, bueno, pues también como fundamentado un poquito quién es esta mujer, ¿no? Qué es el contexto en el que ella vivió. Además, también creo que para el tema de la catequesis en familia, ¿no? Pues fue una mujer que estuvo casada, también bueno, luego sufrió el quedarse viuda, también perdió a sus hijos. Y después ya entró en el monasterio y vivió 40 años en el monasterio, ¿no? Pero es verdad que eso, ¿no? El hecho de que era hija única, sus padres, ¿no? Ya eran mayores, ¿no? Según nos cuenta un poquito la tradición, ¿no? Sus padres eso ya eran mayores, ¿no? Tuvieron ese deseo, ese anhelo de tener hijos, ¿no? Y por fin llegó Rita, que su nombre es Margarita, ¿no? Creemos que se hizo esa simplificación, ¿no? Y por eso ha llegado hasta nosotros como Santa Rita, pero su nombre de pila de bautismo era Margarita, ¿no? El contexto en el que ella vivía, ¿no? En Casia, ¿no? La situación política de enfrentamiento entre las familias, ¿no? Que le costó la vida de su marido, ¿no? Ella se casó con Paolo. Un hombre, pues claro, no tenía la sensibilidad ni estaba cultivado en la vida cristiana como estaba ella, ¿no? Por parte de su familia. Y este hombre, bueno, pues la transformación que se fue dando gracias a la oración y al empeño de Rita de transmitirle una experiencia de Dios, cómo cambió, pero luego la venganza en el tema de que se vivía, ¿no? Y que era de justicia, era la posibilidad de que si alguien te ha matado, tú puedes matar a un familiar de la persona que a ti te ha matado, ¿no? Entonces, bueno, pues ya está. Hicieron justicia a su manera, no la justicia evangélica, por supuesto, y mataron a Paolo dejando a Rita con sus dos hijos, con los mellizos, donde, bueno, pues también la familia de él quiso suscitar ese deseo de venganza, ¿no? Y el sufrimiento de Rita a la hora de pensar que sus hijos se podían manchar sus manos con la sangre de la venganza, ¿no? Y lo que tuvo que rezar esta mujer. Finalmente hubo una peste en la zona y sus hijos murieron de peste, ¿no? Con paz, con la cercanía de su madre, ¿no? Después, bueno, la película no lo pinta de una manera concreta, bueno, pues seguro que hay parte de eso. Otra parte pues será la riqueza del guionista, pero bueno, sobre todo es saber, ¿no?, que esta mujer lo que sufrió, lo que vivió, ¿no?, y cómo esa experiencia de Dios que la sostuvo, ¿no?, aun que en momentos de Getsemaní tuvo que decirle aparte de mí este cáliz, ¿no?, pero al final esa confianza, ese abandono y esa entrega, ¿no?, al Señor en todo momento de hágase su voluntad y no la mía. Y después, de una manera, bueno, pues murió con 76 años, después de estar a los 36 años quedó viuda, 40 años estuvo en el monasterio de las Agustinas, y eso, ¿no?, cómo su vida se ha dado a conocer, ¿no?, estamos hablando de 1380, ¿no?, y a lo largo de los siglos, su popularidad, ella no escribió nada, no es que tengamos documentos escritos, ¿no?, o reflexiones de ella, sino pues una vida que se ha hecho luz, ¿no?, y que a pesar del paso del tiempo sigue siendo luz, ¿no?, y seguimos acudiendo a ella, no solo en los casos imposibles, cuanto en los momentos en los que necesitamos, ¿no?, y elevamos nuestra mirada al cielo y buscamos una mirada de complicidad para que presente delante del Señor pues aquello que nos preocupa, aquello que nos inquieta, aquella situación pues familiar, laboral, ¿no?, porque ella, bueno, pues vivió todo esto. Así que de peste, ¿no?, también, ahora que estamos viviendo la pandemia, también nuestra mirada a Santa Rita que la sufrió y que sufrió la pérdida de seres tan queridos como son sus hijos, pues yo creo que podemos acudir a ella, ¿no?, y sentirla como hermana, como compañera de camino, para que nos ayude, ¿no? Entonces, no solo quedarse en la imagen que tenemos de Santa Rita, sino acercarla mucho más y saber de su vida y de su historia tan cercana a lo que podemos estar viviendo cada uno de nosotros.
Pues la verdad es que sí. Y San Antonio, fíjate, María, que conozco bastante poco de este santo, y eso que mi padre se llama Antonio, o sea que ya podía haberme puesto yo las pilas con este santo.
Pues sí, Virginia. Tenéis que estar grabando este podcast para saber. Bueno, pues la verdad, eso, ¿no?, es otro contexto. Estamos hablando, nació en Lisboa en 1195, murió en Padua en 1231. Solo vivió 36 años, ¿no? Que no sé, porque, bueno, yo, por ejemplo, ¿no?, antes de profundizar un poquito en su vida, pensaba que había sido una persona que había vivido mucho más, ¿no? Y no, es un santo franciscano. Sacerdote y doctor de la Iglesia, ¿no? La Iglesia también ha reconocido en él no solo la santidad de su vida, sino también de su doctrina, ¿no?, para ese magisterio, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué destacaría de San Antonio de Padua? Bueno, pues que al principio eso, ¿no?, ingresó en un monasterio de canónigos regulares, pero sus padres se negaban a su vocación, ¿no?, y tuvo que abandonar el monasterio, ¿no? También pensando en esos chicos, en esas chicas que pueden sentir la llamada, ¿no?, y que encuentran tantas dificultades por parte de la familia o por parte por otros cauces, ¿no? Pero eso, ¿no?, al final este hombre, este joven, luchó por su vocación, se trasladó a un monasterio de Coimbra. Pero en ese monasterio había una gran dificultad por el enfrentamiento entre el rey de Portugal, Alfonso II, y el Papa Inocencio III. con lo cual también abandonó ese monasterio y ya en 1219 conoció a la pequeña comunidad franciscana de Coimbra y entonces se estableció allí, empezó a conocer ese modo de vida y también llegaron en ese momento los restos de los mártires franciscanos muertos en Marrakech y decidió ingresar en esa nueva orden y ya ahí, ¿no? También eso, ¿no? Los caminos del Señor, creo que dice uno, uf, madre mía, pobrecito, ¿no? Hasta que conoció el plan de Dios, ¿no? Pero eso fue dando, buscando, ¿no? Y respondiendo a lo que sentía que el Señor le pedía hasta que finalmente encontró el lugar donde el Señor quería que viviese su vocación. Conoció a San Francisco de Asís antes de morir, ¿no? Y asistió al capítulo con él. Y bueno, también otro dato que me llama la atención en esta clave, ¿no? De buscar la voluntad de Dios, de tener este deseo de buscar su voluntad y cumplirla, aunque no corresponda a nuestros planes, ¿no? Porque él con esto, como le influyó tanto lo de los mártires, se fue a Marruecos, pidió a sus superiores irse a misiones y llegó a Marruecos, pero cogió la malaria. Y esto impidió que él siguiera su camino. Y entonces pensó dirigirse a Coimbra, pero al final terminó en Sicilia y de ahí, bueno, pues ya eso, ¿no? Los superiores que iban conociendo su capacidad intelectual, su manera de predicar, cómo pues ese don que le había dado el Señor para todo esto, ¿no? Para la teología, para, bueno, pues al final ya está. Su recorrido fue distinto, pero eso en la brevedad de 36 años, hasta que murió finalmente en Padua. Ya está, buscando en todo momento y deseando en todo momento cumplir la voluntad del Padre, ¿no? Ese sueño que Dios tenía sobre él, ¿no? Y me parece, bueno, pues que también por eso arroja luz sobre nosotros y ese deseo de buscar en todo momento la voluntad.
Así que es verdad, María, que eso de santos de andar por casa está muy bien, ¿no? Porque a mí muchas veces me pasa cuando ves, lees vidas de santos, ¿no? Y te cuentan, rezaba 3 rosarios desde los 5 años. Era como, pues yo no me puedo identificar con eso porque no soy capaz de, pues no sé, seré yo más pecadora, ¿no? Pero cuando ves santos, ¿no? Pues que han tenido tantas dificultades en su vida, que lo han pasado tan mal o que sencillamente tienen vidas tan sencillas que es muy fácil decir, ah, pues no es tan difícil, ¿no? Entre comillas, no implica esfuerzo, ¿no? La santidad no implica esfuerzo, no implica, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero a mí esta anécdota de San Antonio, ¿no? De, pues él quería ir de misiones y terminó con la malaria y no pudo. Y eso no le hizo ser menos santo, ¿no? O sea, eso lo único que, pues eso, ¿no? Que la voluntad de Dios se manifiesta de estas formas. ¿Por qué no fue de misiones? ¿Era más santo ir de misiones o no, ¿no? Entonces, pues muchas veces en nuestra vida también nos podemos sentir un poco así. Pues yo quería haber hecho esto porque era más santo. Y cualquier casualidad, ¿no? Que podemos pensar, ¿no? O cualquier acontecimiento a nuestro alrededor que nos lo impide, pues enseguida lo primero que podemos pensar es, pues no sé, o sea, como tener esa tentación de echarle las culpas a Dios, ¿no? Porque las cosas no salen como nosotros hemos planeado. Y sin embargo, los planes de Dios, pues muchas veces no son los nuestros. Muchas, muchas veces además. Entonces, pues ver, pues eso, como el santo pues es humilde y dice, bueno, pues ya está, pues si no es por ahí, es por allá, pues si no es en Coimbra, pues me voy para el otro lado, ¿no? Y es un santo que es muy querido en Italia, nos contaba el sacerdote de nuestra parroquia, yo estoy también en la parroquia de San Antonio, y hace poco fue el domingo 13 de junio, fue San Antonio, entonces... Sí, sí. Efectivamente, pues nos estuvieron contando un poquito de anécdotas de su vida también, ¿no? Y nos contaba el sacerdote que ahí en Milán la estación principal se llama la estación de San Antonio, pero todo el mundo la llama la estación del santo, o sea, es el santo, ¿no? O sea, todo el mundo sabe, si hablas del santo, que se refieren a San Antonio. Y es un poco como aquí, la Santina, ¿no? Si hablamos de la Santina, todo el mundo sabe que nos referimos a la Virgen de Covadonga, ¿no? Pues allí, o sea, fíjate qué cariño le tienen a San Antonio, y no era un santo italiano, ¿no? O sea, que muchas veces nos pensamos que como era de Padua era italiano y resulta que era portugués, ¿no? Que lo teníamos aquí al lado. Entonces, a mí estas cosas de los santos tan sencillos, pues la verdad es que me llenan de ternura y me encantan, ¿no? Porque, le quitan un poco como toda esa parafernalia, ¿no? O sea, como que el santo no está en los altares desde que tiene 5 años, ¿no? O sea, tienen unas vidas, pues lo que tú decías al principio, ¿no? O sea, con dificultades y con las cuales nos podemos identificar.
Eso, esa es la llamada, ¿no? Y también eso, ¿no? A la hora de elegir estos dos santos, ¿no? Pues eso, una que no escribió nada, San Antonio, que escribió muchísimo, doctor de la Iglesia, ¿no? Que luego los caminos, pues eso, una casada, viuda, monja, el otro, pues desde bien pequeñito, con esa inquietud de entrar en la vida religiosa y en un sitio no, en otro no. Es decir, al final, esta variedad de los caminos de Dios, ¿no? Que si nos ponemos a mirar cualquiera de los santos que están en nuestro calendario, ¿no? Eso, ¿no? Cada vida, cada ser humano, cada historia, cada siglo, pero lo importante, lo que tienen en común Santa Rita, San Antonio de Padua y cualquier santo de la historia que la Iglesia ha proclamado santo, es ese anhelo de hacer la voluntad del Padre, ¿no? Como Jesús. Yo no tengo otro alimento que hacer la voluntad del Padre, ¿no? Y esto, pues, por caminos a veces tan insospechados, tan dolorosos como la pérdida del marido, de los hijos, de una enfermedad que toca tus planes de irte a misiones, ya está, ¿no? Así que abrámonos al proyecto de Dios en nuestra vida, a ese sueño de amor que Dios tiene con cada uno de nosotros al crearnos y disfrutemos, ¿no? de este amor para vivir en respuesta gozosa y agradecida, porque esta es la clave de la santidad.
Muy bien, María, pues si te parece hasta aquí el episodio de hoy. Si tenéis dudas o comentarios, podéis escribirnos a evangelizacion@conferenciaepiscopal.es. Ya sabéis que podéis darle estrellitas o corazones o un dedito arriba a este episodio según la plataforma desde donde nos estéis escuchando, para que otros muchos papás puedan encontrar esta información tan interesante que compartimos con vosotros totalmente gratis. Un abrazo y hasta el próximo día.
Adiós, hasta pronto.